Bueno, pues son las 9 y 22 minutos de la mañana, vamos ya con la lectura crítica de prensa. Hoy realmente viene interesante, con lecturas diferentes en torno al marzazo, en torno a esa negativa del PSN que ayer se hacía oficial de presentar la moción de censura. Vamos a ver qué nos cuentan, por lo tanto, las portadas. Saludamos a John Tellería. Uno, John.
Uno, Néstor, yo, Miquel. Uno, Uncía.
Bueno, marzazo, hoy protagonista en la prensa.
Sí. Sí, Roberto Jiménez, las protestas en el exterior, en ese Paseo Sarate, en el Paseo Sarasate, frente a la sede de PSN. Y si te parece, para comenzar, pillamos o tomamos la fotografía del Noticias. En su portada nos muestran a Roberto Jiménez con cara de pasmao, hablando para la prensa, una fotografía de Pachi Cascante, que bueno, que no sé si la cara de pasmado se le ha quedado a él o se los ha quedado a nosotros, pero esa fotografía expresiva que lleva en Noticias a su portada, bueno, puede ser buena alegoría de todo lo que ha ocurrido durante estas últimas semanas. La otra fotografía también para tener en cuenta sobre todo lo que ha pasado, la que lleva Berría a su portada, en este caso referida a la protesta y a la gente que protestaba frente a la sede de PSN. Bueno, en Noticias dicen: Jiménez ni echa a Barcina ni dimite. Recordando el ultimátum que daba Roberto Jiménez, diciendo o se va o la echamos. En el Diario Navarra dicen que el PSN acata la decisión de Ferraz y los críticos piden la dimisión de Jiménez, y apuntan en su portada junto a la fotografía de Roberto Jiménez: no manejo la idea de dimitir. Son palabras del propio secretario general de esa sucursal del PSOE en Nafarroa. En Berria, Serre a Caserre, PSN que mene guindú, también lo recogen en Deia. El PSN cede otra vez a las amenazas del PSOE y acata el veto. En el Correo dicen que el PSN acata el no a la moción de censura, y en el Mundo que el PSN se rinde ante el PSOE y renuncia a la moción contra Barcina. En Gara quieren ver lo positivo de todo esto, y así apuntan: tras el marzazo, Euskal Herria Bildu, Izquierda Esquerra y Geroa Bai urgen al cambio, y dicen que la oposición subraya que la necesidad de impulsar un cambio político en Nafarroa es urgente. El PSN asume las directrices marcadas desde Ferraz, y UPN y PP aplauden la sensatez de Rubalcaba. Bueno, yo, Miquel, todo esto, claro, ayer nos preguntábamos también en qué clase de cálculo político había hecho Roberto Jiménez para realizar la maniobra que han hecho durante estas últimas dos semanas, y parece que la clave la daba durante ese comité regional. Decía que bueno, tanto el ultimátum y la postura mantenida hasta el día de ayer, hasta que llegó esa nota de Ferraz, era presionar a Barcina para que fuese ella misma la que convocase elecciones. Vamos, que era un farol, que era amenazar con la moción de censura por si, a ver si Barcina caía en la trampa y llamaba ella misma elecciones, algo que por otro lado sería lo lógico, pero una vez que Barcina se agarra a la poltrona, pues el PSN no ha tenido la valentía de llevar a cabo su advertencia. Por lo tanto, se confirma que estábamos hablando de un farol, una vez más, del PSN. Quizás, como te decía, Ingala, han apuntado hacia lo positivo que podría dejar todo esto, y acompañan lo ocurrido ayer con un análisis de Ramón Sola, que titula: urnas más lejos, cambio a la vista, y apunta, bueno, pues a una previsión que lo cierto es que parece cierta. Y en ese análisis dice que por primera vez parece real la opción de que UPN, PP y PSN no sumen 26 escaños. Por lo tanto, si se cumpliese esos pronósticos de que las fuerzas que entienden a Nafarroa como cuestión de Estado ante todo y sobre todo, que en este caso son UPN, PP y PSN, si entre los tres no logran esos 26 escaños, ahí sí que estaríamos hablando de un cambio real y definitivo de régimen en Nafarroa.
Bueno, si eso fuese así, España se muere, según los militares españoles. Ya veremos qué es lo que sucede, pero...
Y según Barcina, se desquebraja, ¿no? Decía así que si perdían... Si UPN perdía en las urnas, estaba en peligro el proyecto propio de España. Por lo tanto, bueno, sabemos por dónde puede venir nuestro futuro.
Bueno, algo de razón tienen, John, cuando afirman todo eso, sinceramente. ¿Qué más nos cuentan en relación con todo esto?
Bueno, dejamos, si te parece, a un lado ya el Marzazo, que sí. Bueno, lamentablemente ayer daba su último capítulo. Ahora falta por saber qué hará la oposición, si llevará una moción de censura, por ejemplo, al Parlamento para dejar en evidencia al PSN, o se da por terminado este camino. Bueno, veremos, pero lo cierto es que el enfado se ha apoderado de gran parte de la sociedad navarra y no solo de los ciudadanos de la comunidad foral, ya que, bueno, estamos ante otra tomadura de pelo, en este caso del PSN. Otro nombre propio, Nerea Llanos, decía en Twitter semiquirogazo, ya que, bueno, como sabes, Arantxa Quiroga, una vez puesta como presidenta del PP en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, ha tratado de manejar la dirección a su manera. Se le han revelado y al final ayer llegaban a un acuerdo, y algunos rotativos apuntan a que Quiroga finalmente ha impuesto su ley, pero lo cierto es que Nerea Llanos, que será la nueva secretaria general del PP en la Comunidad Autónoma Vasca, tal como destaca en su portada Gara, estará escoltada por un peso fuerte del PP a la vez. Javier de Andrés, que será la escolta en este caso de la nueva secretaria general, así lo apuntan en Gara. Por lo tanto, detalle a tener en cuenta a la hora de analizar otros titulares, porque por ejemplo en el Correo dicen que Quiroga gana el pulso al PP a la vez y coloca a Llanos de número 2. Sería demasiado decir eso de que gana el pulso, porque como decimos, un peso pesado del PP a la vez estará en esa dirección. En Deia, Quiroga impone a Nerea Llanos como su número 2, y en el Noticias de Álava dicen que Quiroga apaña una dirección que deja a Alonso en segunda fila.
Bueno, pueden pintarlo como un quirogazo, como un golpe sobre la mesa de Arantxa Quiroga, pero yo creo que en el fondo esto lo que es simplemente es un genovazo, o simplemente, bueno, órdenes de Génova, que es los que han puesto a Quiroga como presidenta, y seguramente los que habrán movido los hilos para que al final las cosas se queden como están. John.
Sí, seguramente sí, pero bueno, lo cierto es que una vez decidido que Iñaki Oyarzabal iba a salir de esa dirección de la Comunidad Autónoma Vasca del PP, el hecho de que amplíen el número de representantes en la dirección del PP, en este caso en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, y el hecho de que Javier de Andrés también entre en ella, pues deja sin cerrar, yo creo, que esas heridas, y veremos si finalmente parten unidos y después del Congreso salen unidos, pero parece que hay bastantes movimientos y de presión de cara al poder, en este caso en el PP de la Comunidad Autónoma Vasca.
Bueno, una de las especialidades de la derecha, no así de la izquierda, es mantener la unidad, John.
Sí, eso es verdad.
Bueno, ¿qué más encontramos en la prensa escrita?
Bueno, Gara y Berria destacan también en sus portadas el hecho de que ayer el fiscal en el sumario contra el mal llamado de las Herricos, el 35/02, ayer el fiscal comenzaba a plantear sus conclusiones y se esperaba que podría elevarlas tal como estaban a definitivas, pero no. Finalmente retiraba la acusación contra varios de los acusados, rebajaba considerablemente también la petición para muchos de ellos. Todavía lejos la absolución, pero sí que parece el fiscal en cierta manera también admitir, por un lado, las dilaciones indebidas que han sucedido en este caso. Recordemos que llevan una docena de años desde que se comenzase la instrucción de este caso, y por otro lado también la falta de pruebas. En este caso, en Gara destacan que el fiscal plantea ahora una causa general contra Herri Batasuna, es lo que denunciaba Carmelo Landa, que vemos en la portada de Gara. Realizando declaraciones ante los medios de comunicación, denunciaba que no existe ni una sola imputación concreta contra los procesados, que se basa en una imputación general, y eso supuestamente jurídicamente no es muy correcto. Esa es la denuncia que realizaban ayer los encausados. También en Berria lo destacan Enrico Enauzian, Oita Malautik, Bederatzi Laguni, Acusazioa Kendu Die Fiskalak. En el Correo, tras los incidentes en Bilbo, con motivo del Global Forum Spain, ese que venía la troika.
Siguen con el tema,
Bilbo,
¿eh?
Sabes que sí, pues sabes que muchos, algunos ertzainas le ponen en duda las órdenes que recibieron. Creemos que son estos ertzainas que pedían parece que se sentían humillados por no haber podido pegar a toda la gente que quisieron pegar, y han sido muy críticos con las órdenes recibidas por el Departamento de Seguridad del ACUA. Creemos que son esos policías que responden a un modelo policial represivo que se ha caracterizado la Ertzaina, y al parecer cada cambio mínimo que pueda haber en ese modelo policial les duele. Bueno, sabemos quién son, sabemos quién son los que si cambiase aquí el poder político deberían abandonar inmediatamente la policía, porque la sarna con la que hablan sobre pegar a los ciudadanos es algo realmente grave. Bueno, en el correo ahora traen a colación, bueno, uno de los argumentos que utilizan estos ertzainas es, y lo destacan hoy en el correo, que el efecto Cabacas atenaza las actuaciones de la Ertzaintza. Y bueno, creemos que más que eso, lo que ocurre es que alguien ha decidido que la Ertzaina no puede dedicarse a pegar a diestro y siniestro indiscriminadamente. Y claro, pues policías que se han acostumbrado a ser la orden y la ley mientras patrullan la ciudad, pues no les gusta.
Me parece un titular algo hiriente ese del correo, ¿no?
Sí. Algo no, muy hiriente.
Pues sí.
Algo no, muy hiriente.
La verdad que sí, la verdad que sí. Bueno.
Y no solo por el contenido político, incluso periodísticamente también creemos que no es muy digno hablar en esos términos.
Bueno, eso es lo que nos cuenta el correo, que lleva desde el lunes dando la tabarra con el tema de los enfrentamientos y todo lo sucedido en las calles de Bilbao, en esas protestas. Hoy continúa, ya veremos si el fin de semana nos aporta algún reportaje al respecto. John, ¿qué más vamos a encontrar hoy en la prensa? 9:34, en este caso ya, para ir terminando.
Vale, pues terminamos con el titular principal de Deia: la precarización y el paro se ceban con las mujeres tras las reformas de Rajoy. Bueno, un reportaje que apunta a las diferencias según género que tanto la legalidad como el propio mercado laboral realiza. Y bueno, un reportaje interesante, ya que entre hoy y mañana, durante toda la semana, estamos viendo a instituciones, asociaciones, a toquis que ahora reivindicar los derechos de la mujer. Pues bueno, interesante también poner negro sobre blanco datos sobre esa discriminación de manera objetiva, en este caso sobre la precarización y el paro, que nos trae de ya en su portada. Y para terminar, si te parece, un apunte en Gara sobre la situación en Ucrania: Crimea aprueba su incorporación a Rusia y convoca una consulta. Bueno, esa es la última hora. Seguimos pendientes de esa península a día de hoy, oficialmente parte de Ucrania, y queremos cómo acaba todo esto. Ya han llamado referéndum para el 16 de marzo, el domingo de la semana que viene. Por lo tanto, bueno, una vía que se abre también secesionista, en este caso en la propia Europa, por lo que bueno, veremos cómo se juegan en este caso las piezas, ya que recordando viejos tiempos de la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como Rusia están ahí pululando sobre la situación y el futuro de Crimea.
Bueno, pues ya veremos qué es lo que sucede. 9:35, John, mi esker, ¿dónde pasaste, Ura?
Bye, mi esker, estoy de Torrenas, Terarte, yo.